Bueno, Fabián Domínguez, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, el recaudador y administrador de impuestos, está con nosotros aquí, nada más y nada menos.
Qué trabajo,
yo decía, Zaqueo viene hoy aquí.
En la Biblia, reivindicado por Jesús.
Sí, okay,
claro, porque recauda.
Se va a un árbol,
sí, bueno, porque,
mirando y lo invita, bueno, a Jesús,
pero ¿por qué? ¿Pero por qué le perdona a Jesús? Porque él le devuelve a la gente, ¿verdad? Yo creo que en términos aquí tienen que ser devolver, dicho sea, qué lindo el tema, ¿verdad? ¿Cómo devuelve el recaudador del Estado a la ciudadanía ese dinero que está pagando?
Y en buenos servicios públicos.
Bueno, por eso, tío, la figura se ajusta. Excelente. También.
Sin duda, Cote, ya evolucionamos hoy, dos siglos después, por supuesto, veinte siglos después,
ya.
Tenemos ya otra concepción, pero básicamente, para la comparación, el ejemplo vale.
Bueno, el ejemplo vale. Ya, vamos a arrancar en un ratito. ¿Podemos hacerlo ahora? ¿Están dispuestos los...? Es que tenemos televisión y eso es muy importante. El acceso al espacio televisivo y al espacio radial, como vamos a tener a continuación, y vamos a presentar, director, al nuestro invitado del día de hoy. Está sentado aquí Fabián Domínguez, repito, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, en pantalla para ustedes. De frente, sí. Es el cobrador, el administrador de
él
nuestros
impuestos. Él es el
impuestos.
Señor al que le
él
das
es, sí, al que le estás diciendo, acá está, ¿y qué estás haciendo con mi dinero? Bueno, ese es un tema que hay. ¿Qué tal, Fabián? Gracias por aceptar la invitación, ¿sí?
El agradecimiento realmente es mío, es nuestro, desde el Ministerio de Hacienda, desde la Subsecretaría de Tributación, porque realmente a través de ustedes nosotros llegamos a toda la ciudadanía. Nos interesa mucho estar cerca de la gente, el paraguas es de la gente, la sed es de la gente, somos servidores públicos y queremos tener la mayor transparencia posible y que la gente vaya sabiendo minuto y en tiempo real cuánto se recauda, que lo puede saber a través de la página web de la SET. Uno entra, hace clic y puede tener la recaudación en tiempo real, y además de eso, con la transparencia, la gestión pública que estamos haciendo, la rendición de cuentas, saber posteriormente incluso en qué se va gastando ese dinero que vamos recaudando desde la SET. Y la bandera de esta gestión es justamente, insisto, estar cerca de la gente y que sea lo más transparente posible todo.
Dicho sea de paso, hay un último dato que se dio en estas últimas horas respecto a la recaudación al cierre del mes de noviembre, ¿verdad?
Correcto, sí, cerramos los números bien, felizmente, a pesar de la coyuntura
regional,
un poquitín desfavorable, sí. Los trabajos están rindiendo su fruto en el sentido que hay mucho esfuerzo realmente de los 1000 funcionarios que compone la SET. Dicho sea de paso, la administración tributaria con menor cantidad de funcionarios en Latinoamérica en términos relativos. Estamos haciendo mucho realmente, un equipo humano increíble.
¿1000 para cuántos departamentos?
800.000 contribuyentes aproximadamente en nómina.
No, cobertura, digo, de los funcionarios en todo el país.
No, nosotros tenemos en todo el país. Tenemos oficinas impositivas en todas las cabeceras departamentales.
Correcto. ¿Con 1000 funcionarios cubren todo eso?
Con 1000 funcionarios cubrimos, sí, todo el país. Uh-huh. Sostenemos básicamente ese casi 60% de la recaudación del fisco. El otro porcentaje recauda la Dirección Nacional de Aduanas. Y estamos trabajando realmente, Oscar, con mucho esfuerzo. Este mes de noviembre recaudamos alrededor de 1.3 billones de guaraníes, 1.3 billones, uh-huh. Con mucho esfuerzo realmente.
¿En dólares cuánto es eso? Porque a veces los
230 millones de dólares más o menos. Eso 200, representa aproximadamente un 10% más de lo que se recaudó en el mismo mes
del año pasado.
Entonces, como dije, una coyuntura no muy favorable, estamos tratando de hacer bien los deberes, forzándonos mucho todos los funcionarios. Nosotros en la SET, yo me río a veces cuando dicen, el funcionario público no trabaja, uh-huh. Y yo les digo, sí, cuanto menos, en donde,
bueno, en tributación,
en mi casa,
al menos,
entre 12 y 14 horas por día van nuestras jornadas de la media del funcionariado. Tenemos un esfuerzo muy importante y que está rindiendo sus frutos,
claro,
felizmente.
No es bueno generalizar entonces eso de que no se hace nada, pero tampoco es bueno generalizar de que en todos lados es así.
A ver, Oscar, yo no puedo decir como
por
en
eso,
todos lados, yo puedo decir como en mi casa, en la SET, que es el lugar donde me crié y donde me malcrié realmente.
No, pero por eso digo.
¿Vos sos funcionario entonces de mucho tiempo en la Secretaría de Estado de Tributación?
Hoy estoy como inquilino, Menchi, realmente, porque asumimos este cargo después del 15 de agosto, yo hace 5 años me retiré de la SET, renuncié de la SET, estuve trabajando un tiempo por la Corte Suprema de Justicia, fui relator para temas contenciosos tributarios del ministro Benítez Riera, y posterior a eso me vinculé a Itaipú Binacional, entré en un concurso público, accedí a un cargo en la Itaipú Binacional, hasta que después del 15 de agosto, porque me preguntaron el otro día, seguramente vos estás ahí porque tenés militancia. Y le dije, sí, tengo militancia, pero militancia tributaria. Es decir,
¿el presidente te llamó, Javier?
El ministro Benigno López en principio, pero sí, el cargo fue confirmado por el señor presidente de la República. Es correcto.
Bueno, te habrá explicado el doctor Acevedo, que sé que te une una amistad con él, el propósito didáctico del programa. Vamos a hablar del 100% de la recaudación del Estado. Hablaste de que el 60% pasa por la
subsidia. Aproximadamente. En términos redonditos, así, ajá, para que la audiencia 60. Entienda.
Y el resto es de aduanas.
La Dirección Nacional de Aduanas.
¿No llega a la subsecretaría ese monto de dinero de aduana?
Claro.
No, a ver, a la subsecretaría claro no llega todo. Ni un guaraní. Es decir, nosotros recaudamos todo para el Tesoro Nacional, ajá, y a través del presupuesto general de gastos, eso se va distribuyendo para, digamos, satisfacer las necesidades del gasto.
O sea, el origen nomás es, o sea, el 40% viene de lo recaudado por la Dirección Nacional de Aduanas y el 60% lo recaudado la por la Secretaría de Estado de Tributación.
Y ustedes, digamos, o sea, su secretaría envía a Hacienda y el aduana también al Ministerio de Hacienda.
Es correcto, todos enviamos al Ministerio de Hacienda, al Tesoro Nacional, y a través del Presupuesto General de Gastos, que es lo que se está discutiendo hoy, se hace,
se aprobó
y se materializa el gasto público para satisfacer esas necesidades, porque convengamos, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado, pues, lo que hace es, digamos, es como un árbitro grande que crea las condiciones para que el sector privado produzca todas las necesidades de la población. Ahora, hay algunos rubros en donde el sector privado no va a invertir porque no le reditúa lucro. ¿Qué quiere decir eso? No existe ninguna empresa privada que va a tener como rubro principal de negocio el poner una escuela para necesitados, una escuela para pobres, un hospital para pobres. No, eso no hay. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Crea las necesidades para que el sector privado produzca los bienes y servicios para la población, y donde el sector privado ya no llega, es donde el Estado tiene que llegar para cubrir esas necesidades, y para cubrir esas necesidades no solamente con amor se cubre esas necesidades, es decir, las cuestiones no son solamente afectivas, sino también efectivas. ¿Qué? Y en ese sentido, los recursos principalmente vienen de los recursos tributarios.
¿Qué posición tiene usted respecto de la reforma tributaria, famosa reforma tributaria integral que se pateó para marzo? Yo creo que eso ya es inevitable, es una causa nacional, casi se va a debatir eso. Luis Vareiro escribió este domingo una columna fabulosa acerca del análisis de cómo se estructura, digamos, nuestra recaudación tributaria.
¿Quiénes
son los que más aportan proporcionalmente? Exacto. Y cómo muchas veces gente que tiene mucho dinero, gente que hace mucho dinero, puede descontar prácticamente todo y proporcionalmente. Alguien como yo, por ejemplo, que tengo que tener 3-4 trabajos para tener una vida digna, para tener una vida más o menos digna, terminamos pagando proporcionalmente más.
O sea, vos sos más pobre aquí y nosotros somos los ricos.
Ustedes más que yo ganan seguro, ¿verdad? Pero corresponde también. Ya llegaremos.
No podemos deducir.
A ver. Es importante aclararnos tanto para que la audiencia sepa. El sistema tributario en su conjunto, que es lo que refirió el colega, digamos, está compuesto, ¿qué es un sistema tributario? El conjunto de impuestos vigentes en un momento del tiempo en un estado, ¿cierto? El sistema tributario del Paraguay está compuesto por 6 impuestos básicamente, el sistema tributario interno, dejando fuera lo de comercio exterior. Tenemos 4 impuestos sobre la renta y 2 impuestos sobre el consumo. Un sistema tributario relativamente sencillo, orientado notoriamente hacia la eficiencia recaudatoria, con algunas deudas de justicia. Porque de lo que se trata cuando uno diseña un sistema tributario es que la eficiencia y la justicia tengan un equilibrio moderado. Y esto tiene su historia y tiene su porqué, no es por una cuestión caprichosa. Resulta que cuando fue concebido este sistema tributario allá por el año 1991, cuando tiene su nacimiento, cuanto menos la espina dorsal del sistema tributario, evidentemente se apostó a la eficiencia. ¿Por qué? Se le dio mucho poder recaudatorio a los impuestos al consumo y en especial al impuesto general al consumo, al IVA. Y para darle, como era un país con una informalidad muy grande, y probablemente, si bien hay mucho que hacer aún en ese sentido de la formalización, pero se hizo mucho ya desde hace unos 15 años atrás, sobre todo, avanzamos mucho en el tema de transitar hacia la formalidad. Pero hasta hace unos 15 o 20 años atrás, la informalidad era tan grande que era imposible dar una lucha, siquiera empezar una lucha contra la informalidad. Entonces, sabiamente, lo que se hizo fue apostar a la eficiencia del sistema e introducir figuras impositivas que sean fáciles de recaudar para llenar las necesidades del Estado. Y entonces, y con figuras impositivas adicionalmente que, digamos, creen el caldo de cultivo propicio para ir transitando hacia la formalización. Entonces se le dio mucha potencia al IVA y se diseñó un sistema de impuesto a la renta personal que pueda apuntalar ese proceso formalizador. Entonces, claramente la lectura de un analista tributario diría, bueno, este país hace esto porque no tiene de otra. Si quiere hacer un sistema tributario muy justo y apuesta todo a impuestos directos, va a tener una evasión gigantesca, no va a recaudar nada y no va a cumplir con su fin. Entonces lo que se hizo fue apostar a un sistema eficiente, a sabiendas de que tenía atisbos de injusticia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer a partir de ahí? Una vez formalizado, dar un golpe de timón y aportar a esa eficiencia que ya ganamos.
Justicia.
Claro, la cuota de justicia que le falta para ir avanzando en esa senda de formalización y seguir avanzando en darle mayor recurso al Estado para que pueda sufragar el gasto público. Porque cada vez las necesidades van creciendo en la economía pública y también en la economía privada. Pongamos un ejemplo. La economía privada, hasta hace unos 20 años atrás, los gastos básicos de una casa de clase media, digamos, regular, era agua, luz, teléfono. Hoy, ¿qué tenés? Tenés agua, tenés luz, tenés teléfono, tenés celular, y no un solo celular, tenés cable, tenés internet. Es decir, las necesidades de consumo del siglo XXI no son las mismas que las del siglo XX. Por tanto, eso nos hace suponer que la necesidad de satisfacción para las condiciones de consumo y de comodidad para el ciudadano en la economía pública que tiene que brindar el Estado también aumentaron. Esa es una realidad. Esa es la razón por la cual ese sistema tributario que fue concebido con un interesante nivel de eficiencia para una fotografía de una economía del siglo XXI está desfasado. Por esa razón es que se empezó a conversar a nivel país para poder modernizar y actualizar el sistema tributario.
Incluir el componente de justicia.
Claro, incluir el componente de justicia, darle un mayor peso al principio de justicia para ecualizar mejor el sistema tributario y que quede un modelo tributario más adecuado a las necesidades actuales del siglo XXI del Paraguay, y aportándose a ese modelo tributario el atisbo de justicia que probablemente le faltaba o le falta hasta este momento al sistema impositivo paraguayo. Básicamente de eso se trata. Así se constituyó este transitar por la historia tributaria reciente del Paraguay. Hoy estamos parados en un momento bisagra del tiempo en donde estamos mirando hacia el futuro tratando de construir entre todos, y felizmente hay un consenso, un primer consenso de todos los actores de la sociedad económicamente activos, digamos, y con relación al mundo tributario. Hay un consenso general en donde nos reunimos todos. El ministro Benigno López estuvo al frente de ese trabajo, en donde nos reunimos con un grupo importante de gremios empresariales, profesionales, legisladores, y todos coincidimos, y hay consenso generalizado, en que necesitamos una reforma tributaria. Podemos decir con meridiana claridad y entre comillas probablemente que es justo, es prudente, es coherente y es conveniente transitar hacia una reforma tributaria que le dé un modelo tributario al Paraguay, no solamente para recaudar más impuestos, sino que le sirva de herramienta a la economía privada para fomentar la renta, el consumo, el ahorro, la inversión y el empleo que todos queremos para el Paraguay.
A ver, un temita. Yo voy a proponer un premio en el 2020 para todos los contribuyentes que hemos soportado esta gradualidad buscando la justicia en el tributo, porque vamos a convenir de que el peso del impuesto se ha dado acerca de todos los que somos objetos de impuesto ahora. Y en nosotros hay justicia. Y la carga es cada vez mayor. Y muchos ya no quieren esperar. Y el proceso del impuesto a la renta personal como formalizador, digo, va a terminar el año que viene, ¿verdad? Entiendo.
Sí, a ver, lo que pasa, Oscar, que ahí también... Hay algunas medias verdades en todo eso de impuestos.
No, yo pago impuestos.
Sí, no, yo también y todos, ¿verdad? Y
hace rato. Pero te digo, y siento en mi espalda más que los que todavía no están siendo tocados, eso a que voy a más todavía, hay que darle todavía el ropaje de justicia después.
Sí. sin duda, sin
¿verdad?
Duda. Ahora, pero el impuesto a la renta personal, eso, seamos sinceros, ese impuesto a la renta personal que tenemos, probablemente lo único que hace es darle más regresividad al sistema,
correcto,
volverle más injusto.
Sí, sí, sí.
Es lo que
tiene
hace
que ser
hoy
progresivo.
Por entonces,
eso,
pero era
por eso una, te estoy diciendo.
Claro, pero así también, ese impuesto a la renta personal llegó tarde. ¿Por qué? Nosotros decimos termina el proceso en el 2019. Sí. No, en el 2012 ya tenía que haberse acabado ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que
pero se Fabián, hizo? Pero Fabián, ¿vos te acordás de un ministro que se fue preso por eso y perdió su cargo?
Ojalá, yo tengo un libro escrito al respecto. Se ¿verdad? Llama El impuesto a la renta personal, una gestación de 4 décadas.
¿Te acordás?
Sí, fue bueno, mi primer hijo literario realmente.
Bueno, ¿y qué te parece? No, quiero recordar nomás que mucha gente planteó eso, pero nunca se pudo dar. Porque en Baixa Piñante ya pagaste impuestos. ¿Quién es este? Fabián Domínguez en 1974 venía y te ponía todo lo que te dice acá. ¿Preso, Jota? ¿Cómo que nos va a cobrar impuestos a nosotros?
Sí.
Claro. Ese es el tema.
Por eso, tenemos una negra historia económica y tributaria en ese sentido probablemente. Correcto. Y nos sirve de ejemplo para no cometer los mismos errores a futuro. Hoy estamos tratando de dar paso firme. Hace unos 15 años que Paraguay está dando pasos firmes en la economía, en la macroeconomía, y no había de otra en ese momento, era lo mejor que se podía hacer, y creo que hicimos bien los deberes. Hoy, las digamos, desde el aspecto macro está equilibrada la economía, eso tenemos que hacer y que permee incluso a la microeconomía, y creo que un nuevo modelo tributario, una matriz tributaria, parafraseándole a mi ministro, una nueva matriz tributaria va a ser muy saludable para que se haga realmente esa redistribución de la renta interna que tanto necesitamos. Es decir, que el Estado realmente haga de Robin Hood, en el buen sentido de la palabra, ya que estamos con ejemplos bíblicos, históricos y literarios, que el Estado haga de Robin Hood, pero un Robin Hood que no robe, sino que detraiga una parte de la riqueza de los que más tienen para repartir y dar condiciones, no repartir como limosna. Repartir e invertir en crear condiciones,
servicios para públicos que haya de calidad.
No solo servicios públicos de calidad, sino también fomentar que el sector privado vaya desarrollándose como corresponde. Esa micropyme, la que emplea la mayor cantidad de gente, tenga un elemento real de desarrollo, que tenga seguridad jurídica y que tenga las reglas claras para poder competir y que haya una competencia plena en el mercado, porque la competencia es buena.
Y que no le sea, digamos, caro formalizarse, porque eso es lo que hace que la gente corra y se refugie en la informalidad y que
es un círculo, vicioso.
Totalmente.
¿Qué características tendría esta nueva matriz tributaria, Fabián?
Bueno, Menchi, es muy difícil hacer futurología hoy, porque recién estamos empezando.
Pero desde el Ministerio de Hacienda, digo yo,
nosotros
dónde más o menos apunta
la... Yo te puedo decir académicamente, incluso conceptualmente, cuál sería un modelo tributario adecuado para el Paraguay desde mi humilde perspectiva. Una matriz tributaria con impuestos sencillos, pocos impuestos, que es lo que ya nosotros incluso...
Nuestra característica.
Claro, porque eso nos da competitividad como país. Imagínate que somos mediterráneos y otra vez le ponemos una matriz tributaria parecida a la de los países vecinos, que tienen costas sobre el mar y tienen otras cosas que nosotros no tenemos, nos vamos a la B. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es crear un sistema tributario sencillo, adecuado al siglo XXI, que cubra las necesidades actuales, que esté redactado de manera a otorgar seguridad jurídica para la plena competencia de las empresas, que todas compitan en igualdad de condiciones, e invertir un poco los paradigmas de pensamiento. Y no es luego que todos paguen. Yo quiero pensar al revés, que nadie deje de pagar impuestos. En un modelo tributario paraguayo donde sea atractivo formalizarse, como dice Oscar, apuntado a la tecnología, con mucho, digamos, componente tecnológico, como vino haciendo la SET de un tiempo a esta parte, apostando a la tecnología, teniendo una sola ventanilla para todos los trámites que tengan que ver con
totalmente,
el Estado,
sí.
Que yo no me vaya a IPS, que me piden exactamente los mismos papeles que me pide el Ministerio de Industria y Comercio, que me pide tributación. Entonces, que tenga ese tipo de virtualidades y ese tipo de comodidades para el contribuyente, para el ciudadano, y que esté todo apenas un touch, no es ni siquiera un clic, un touch de distancia. Es decir, tocando la pantalla de mi celular, una app, y que yo pueda acceder ahí a consultar, a presentar mi declaración jurada, a sacar mi cumplimiento tributario, como ya es hoy, de hecho. Hoy hay una app que se llama Pitibo. No sé si la gente conoce, y si no conoce, ahora que conozca, empieza, porque ustedes tienen una gran audiencia. El Pitibo es una aplicación que se puede bajar del Play Store para el celular, para los teléfonos inteligentes, y ahí yo puedo tener puedo presentar mi declaración jurada sin movimiento, puedo sacar mi cumplimiento tributario que es necesario para algunas acciones de la vida civil, etcétera, etcétera.
Y ahí vamos a redondear porque nos vamos a la televisión, pero digo nomás, lo que acaba de citar es tan así que uno de los sectores, leí lo otro, dice, yo prescindí de mi contador porque me arreglo solo con esa aplicación. Claro.
Bueno, y ese es un tema muy espinoso, ok, yo te iba a contar por qué.
Pero la siguiente, y cito nomás esto, porque después se presentaron los imprenteros que dijeron, ¿qué están haciendo de nosotros para el tema?
La facturación electrónica.
Y aparecieron
Cuatía.
Pero espera.
Otro ejemplo eso. De lo que estábamos hablando
antes. No, pero espera, concluyo por una cuestión de tiempo, después seguimos hablando, ¿no? Se presentaron como 100 personas propietarias de imprentas que hacen...
Sí, ¿verdad? Frente al Hotel Guaranía, el lanzamiento de Icuatía, estaban ellos.
Bueno, y ahí estaban, porque hacían los timbrados y dicen, ¿qué papel nos toca? Por el momento todavía van a tener seguramente, pero cuando esto se generalice... Y bueno, como
esas decía... Esas son verdades matizadas que hoy tenemos que aprovechar y aclararle a la
ciudadanía
para porque que no quede resquicio de duda, Oscar.
Pero perfecto, Fabián, digo nomás, acordate que en un momento dado, ¿vos te acordás el Viper llegaste a usar?
Totalmente, claro.
Y el Viper desapareció así... Claro, y eran como, yo recuerdo, la empresa tenía como 300
empleados. Skytel y Radio Mensaje Paraguay.
¿Y cuántos puestos de trabajo... Ahí rápido tuvieron que reacomodarse.
Y correcto. Se pueden readaptar.
Es parte de la evolución y si no te reinventas, te extinguís.
Finalmente, nosotros, independientemente de estas cuestiones didácticas que hacemos, el objetivo de que estés aquí, Fabián, es que nos cuentes lo ideal, lo que vos querés comentar. Recaudaron 10% más con relación al año pasado. ¿Qué se espera a finales de este año en materia de recaudación? Si entendemos el momento en el que estamos, es decir, con todo lo que pasa en el vecindario, con las medidas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el costo del dólar y todas esas cosas. ¿Qué fin de año nos espera? Y después dejamos que vos nos digas qué te interesa que la gente sepa de la recaudación de impuestos y su aplicación.
Por supuesto, es muy importante siempre hablar de impuestos, Oscar.
Sí.
Probablemente sea un tema tabú. Pero tenemos que ir conversando.
Porque no pagas seis nominados. No,
claro, pero eso es realidad. Pero acá uno nunca puede estar seguro de nada en la vida, salvo de la muerte y de los impuestos.
Y de los impuestos. Que es cierto de
pagar. Eso, así lo dijo Benjamin Franklin en su momento.
Y no queremos pagar, de ahí gusto y
dinero. Claro, pero debemos pagar. En ese sentido, nos conviene a todos el pagar y que todos paguen, que nadie deje de pagar en este caso, porque realmente es la única manera y es una de las maneras que vamos a ir transitando hacia una maduración como sociedad. Si uno ve a la gente que le gusta ver películas, uno ve alguna película de Hollywood y uno de los primeros reclamos que hace cualquier ciudadano norteamericano en cualquier film, ¿y qué recogen los films? La conducta habitual de la población. Y empieza por reclamar cuando va a reclamar, soy un ciudadano que paga sus impuestos. Imagínense, es decir, tiene un valor,
que
claro, status. En la escala de valores ocupa uno de los primeros lugares. Y eso es lo que tiene. Resulta que Paraguay tiene un bajo, digamos, bajo costo impositivo. Eso también tiene algunas ventajas. Nos otorga una competitividad, pero tiene una desventaja porque no crea ese valor, ese sentido de pertenencia en los ciudadanos. Entonces, la gente que paga muchos impuestos,
y es lógico, a ver, porque no recibe
nada,
o lo que recibe es de baja calidad.
Claro, por eso es que tenemos, y ya lo venimos diciendo al Ministerio de Hacienda, la iniciativa de reformas hoy va acompañado y va de la mano, al unísono con también una reforma del gasto público, es decir, una optimización del gasto público. Justamente, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que mejorar el sistema tributario, pero también mejorar el gasto público, porque si no nos sirve de nada, Oscar, la gente te va a decir, yo no voy a pagar impuestos para que vos pagues Secretaría de Oro.
Claro. Políticamente es inviable que salga eso si ustedes no ofrecen contraoferta
de manera paralela. Absolutamente, algunos pasos importantes fuimos dando. Por ejemplo, yo te cuento, hace poquito me tocó viajar afuera, ¿verdad? Usualmente un viceministro viajaba en primera clase, hoy día se viaja en clase turista, como corresponde, como cualquier ciudadano, y corresponde que así sea. Entonces viajamos igual, se tiene que ir, digamos, cuidando qué se gasta y cómo se gasta. Hoy ya no se puede dar, por ejemplo, los ministerios ya no pueden dar esos obsequios de fin de año a sus funcionarios, porque eso también representaba gasto y no hace falta, un gasto superfluo. Claro, yo voy a darle a probablemente a algunos funcionarios ya de tributación, mis colaboradores, todo, más pero de mi bolsillo. Yo voy a comprar, claro, por eso como corresponde. Entonces, y son prácticas que tenemos que ir realizando para tratar de ordenar también, no solamente el sistema de recaudación de impuestos, también las compras públicas. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas está haciendo un esfuerzo muy importante en tratar de cuidar cómo se gasta el dinero, cómo gastan las instituciones y todo el Estado. Hoy, y lo que ocurre hasta hoy, es que en el Estado a veces trabajamos en compartimientos estancos. Entonces tenemos que ir trabajando más asociadamente. Nosotros dimos un paso muy importante con el Director Nacional de Aduanas hoy, donde tenemos mucha sinergia, trabajamos en conjunto. ¿En llevamos operativos conjuntos de control? Yo tengo 40 funcionarios apostados en los puestos aduaneros, controlando palmo a palmo con los colegas de la aduana para ayudar en los procesos de control. La recaudación aduanera está subiendo, nuestra recaudación interna también, a pesar de la coyuntura desfavorable de la región. ¿Y eso cómo se hace? Con esfuerzo, con alianzas estratégicas. El sector privado también tiene que involucrarse. Ejemplo, que mencionaste hace rato, los contadores públicos. El contador público es un aliado estratégico de la recaudación tributaria. El contador público es ese, digamos, es el intermediador entre el contribuyente y el Estado, porque a veces el Estado habla en un lenguaje que no es muy asequible, muy agradable al oído del ciudadano por el tecnicismo propio del lenguaje tributario. Entonces, ¿quién es el que hace una suerte de traductor de ese lenguaje? El contador público. Por default es el contador público, ese intermediador. Por eso que a veces hay algunas medias verdades o medias mentiras en aquello. Por ejemplo, no se necesita contador para pagar impuestos. Claro. Eso es desde la perspectiva de que la ley no te pide la firma de un contador para pagar. Ahora, no es menos cierto que es prudente, es coherente y a veces hasta conveniente acudir al contador público, porque yo me quiero hacer el astro boy, siendo, no sé, a ver, un profesional médico. Yo sé mucho de cuestiones médicas, de medicina, de ciencias, pero de impuestos poco. Entonces, quiero hacerme, hay mucha información que me da tributación como para
la aplicación mencionaste,
pero igual no es tan sencillo llegar a entender, llevar a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas para evitarse inconvenientes futuros? Contrata los servicios de un asesor impositivo, un contador público, que si bien no hace de contador tenedor de libros propiamente dicho, pero le está asistiendo a la persona cómo pagar sus impuestos. O sea,
se sigue necesitando de eso.
Sí, yo te digo, Oscar, para mí es un profesional necesario en ese, insisto, en la traducción del lenguaje tributario al contribuyente.
Yo te digo lo que leí nomás, me dijo, estoy haciendo, claro, debe ser una un estado contable simple.
Exacto, no sé, alguien que factura un millón así al mes por un servicio pequeño.
No sé si tanto así, pero simple.
Claro, algo simple. Dijo,
yo me basto solo.
Pero un empresario, alguien que factura a distintos lugares, no puede.
Estamos hablando de otro tema. Yo estoy hablando de ese que paga 150.000 porque le ordenan los papeles y esas cosas.
Ok, yo te cuento, yo, viceministro de tributación, a mí me conoce la gente como un hombre, digamos, consustanciado con los impuestos, porque es mi trabajo el día a día. Yo tengo un contador para que me liquide mi impuesto a la renta personal. Claro. Yo contrato, o sea, probablemente no le pago sus honorarios profesionales de manera convencional porque es mi esposa, ¿verdad? Ella es contadora pública. Entonces, pero ella es la que me lleva los papeles y lleva los impuestos, lleva nuestros impuestos de la casa, el de ella, mío, el de la familia. Ella es la que se encarga de hacer las cuentas y hacer el cumplimiento tributario.
Acá hay dos preguntas de la audiencia que quiero también pasárselas a Fabián, que no tienen que ver puntualmente con lo que estamos hablando, son cuestiones así bien específicas. Dice, hola Menchi, ¿podrían preguntar al señor viceministro si se mantendría el vencimiento de la auditoría impositiva para el mes de mayo o sería julio? Apoyo para el viceministro, un funcionario honesto y trabajador. Gracias, dice este oyente.
¿El vencimiento de qué? No entendí, Menchi, perdón.
Digo de vuelta. Si se mantendría el vencimiento de la auditoría impositiva para el mes de mayo o sería julio.
Estamos discutiendo en este momento una reforma tributaria y justamente también en ese marco estamos viendo, haciendo un análisis de la reglamentación y eso implica vencimientos. Uh-huh. Así que no quiero pecar en responder y dar una mala información. Okay. Ahora, si se comunica con nosotros la administración tributaria, vamos a tratar de ahondar en esa consulta en junio, que es lo que él está preguntando en este momento. Pero es para una cuestión especial, sí. No es una cuestión de vencimientos impositivos. Probablemente este señor es un auditor. Claro. Que está digamos preocupado por una situación que le concierne a los auditores externos impositivos.
Otra pregunta, dice, ¿podrías consultar sobre las facturas o facturación electrónica? ¿Cómo funcionará? Muchas gracias.
Sí, la facturación electrónica, el 23 de noviembre, viernes antepasado, hicimos la emisión de las primeras facturas electrónicas con validez jurídica en Paraguay. Hay 14 empresas con un plan piloto, en donde este año vamos a continuar con esas 14 grandes empresas. Para el 2019 ya estamos enlistándole a las siguientes empresas que van a entrar a ese esquema de facturación electrónica, que vamos a escalar a un centenar probablemente.
¿Cómo funciona, Fabián? Para explicarnos.
¿Cómo funciona? Hoy es igualito que el papel, pero sin papel. ¿Qué quiere decir eso? Vos te vas a comprar a un comercio hoy y le decís, quiero mi factura. Hoy, ¿cómo te hace? Entra a la caja, hace un ruidito, ahí que imprime y te entrega un papelito blanco y vos guardás en tu bolsillo. Después tenés que llegar a tu casa a poner un bibliorato para sumar a fin de año o fin de mes.
Así mismo.
Entonces,
funciona así mismo.
O te come el ratón. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir o qué ocurre ya con la factura electrónica? Yo voy, compro en ese comercio, le digo, quiero factura, y me dice, sí, me pide mi número de documento probablemente, y le dice, señor, ya está su factura. Y eso envía a tu correo electrónico, podés imprimir si querés, o si no querés, no imprimís. O bien puede decir la empresa, está a su disposición en esta dirección electrónica en mi página web. Entonces yo entro, me logueo con mi número de cédula y puedo bajar mi factura y guardar electrónicamente. Pero guardar, digo, es guardar ya es con el sistema tradicional y con el paradigma actual. En el futuro, y trasuntemos un poquitito a futuro, cuando todo sea ya electrónico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo me voy a comprar, voy a consumir en el mercado, voy a cobrar mi salario, y a fin de año el fisco me va a enviar mi declaración de impuestos y me va a decir, esto es lo que usted tiene que pagar. En base a todo su consumo, toda su inversión, todo su gasto, que está todo registrado sin papeles.
Ingresos y egresos.
Claro, a tu computadora. Entonces, si vos podés, como funciona en otras partes del mundo, podés discutirle al Estado por esa declaración de impuestos y le decís, ah, no, yo según mi cuenta, con las facturas electrónicas que yo tengo guardado en mi correo electrónico, acá hay que guardé su mes, es otra suma.
Y la pregunta, ¿factura o ticket? ¿Cómo queda?
El ticket es un comprobante legal, Oscar. Eso,
pero dice que no le ponen sin nombre.
Claro, el ticket es justamente un comprobante que sirve para que el comercio cumpla con su rol de declarar ese monto pagado, pero no le sirve al consumidor para poder deducir ese gasto. Esa es la diferencia que hay, porque el ticket es sin nombre. Esa es la diferencia. Es el mismo formato en papel, solamente que el ticket no lleva nombre y la factura le ponen un nombre.
Señora Meche, por favor, preguntar al sucesor de la señora Marta González si también él y su equipo se repartirán el cobro de las multas acumuladas.
No, Meche, yo, a ver, justamente, cuando yo llegué, la primera resolución que firmé en la administración tributaria fue el renunciar yo personalmente al cobro de multas. Yo no me autoasigno, porque si bien es legal, no me parece legítimo que yo me atribuya un porcentaje de la multa. ¿Por qué? Porque finalmente yo soy el que tomo la última decisión de multarle o no multarle a un contribuyente. Entonces es ilegítimo que yo me atribuya una parte poco de eso que ético. Yo le multo.
No poco queda bien, ético. Poco ético.
Y es ilegítimo, por eso digo, más allá de entrar al juicio de valor de la situación. Es legal, pero desde mi perspectiva no es legítimo, yo renuncié a eso. Y aparte de eso, sí, los funcionarios se atribuyen una parte de las multas, pero no cualquier multa, no es que porque pago tarde mi declaración jurada ya eso va al funcionario, no. En el marco de los trabajos de control, si se le detecta a Oscar que hizo una mentira al fisco, es decir, que evadió impuestos, entonces, producto del trabajo de hurgamiento, detección de la auditoría que se le hizo a Oscar, surge un procedimiento de multa, eso sí, una parte se distribuye entre todos los funcionarios de tributación en forma de un premio por haber hecho bien su trabajo y que sirvió a la administración tributaria históricamente para que el funcionario no se corrompa, que sabiendo que haciendo bien su trabajo y no recibiendo una dádiva por debajo de la mesa, igual puede ser premiado.
¿Hago la actuación?
Sí.
Ya que me mencionaste a mí como sujeto de un posible
caso. A los efectos hipotéticos y didácticos, imaginariamente, Oscar.
Entonces, digo, actúo de este modo. Fabián, que es el que me está controlando, me avisa que yo tengo probablemente una falta y se puede constituir la figura de la evasión.
Sí.
Te dice, ¿cómo hacemos? ¿verdad? O a lo mejor ni me dice, sino que un boja peche, claro. me tira de que... Y le digo yo, no podemos evitar hurgar demasiado en eso. Y te paso...
¿Cómo hacemos?
Y no, y se reparte.
¿Cómo hacemos?
No, no reparte. Fabián no reparte, se queda con ese dinero y perdemos todos.
¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo te pongo el escenario hipotético. Si no hubiese la participación de ese funcionario, puede optar ciertamente por corromperse y agarrar y tu dádiva. Ahora bien... Él sin corromperse, haciendo bien el trabajo, igual va a recibir por la multa que te va a cobrar a vos el fisco. Ese es justamente, y antes no había. ¿Cuál fue la experiencia? Esto viene del año 2004, nunca se cuestionó, Oscar. ¿Por qué se empezó a cuestionar? Porque se hizo una repartición inequitativa de la multa a algunos pocos funcionarios privilegiados en tributación, y la cabeza también cobraba, y eso causó resquemor y molestia. Entonces por eso se protestó. Eso existió desde el 2004 en adelante, nunca nadie dijo nada y sirvió como elemento para eliminar la corrupción interna en la administración tributaria. Sin esa figura, hasta antes del año 2004, la corrupción era galopante en tributación. Aplicando esa figura, eso fue uno de los factores, juntamente con la implementación de tecnología, para evitar y casi... Erradicar no puedo decir, porque a lo mejor es algo que no vemos, ¿verdad? Pero para minimizar a su mínima expresión, y yo creo que la institución, la SET cuanto menos, es una institución saneada y que la corrupción no existe en su ADN.
¿Qué último? Porque bueno, se me fue.
Montones de preguntas que está haciendo la gente. Dice, como contribuyente, quiero que la gente que trabaja en el mercado 4, especialmente los bolivianos, dice, expidan boleta, facturas, y que tributen como yo, porque yo no puedo vender al precio que ellos venden porque ellos no pagan sus impuestos.
Totalmente de acuerdo, Menchi. Esa es una cuestión que tenemos que ir trabajando. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano con la unidad Yero Viajá, haciendo control de expedición de factura. Próximamente vamos a tener algunos comercios... digamos, con algún tipo de clausura, vamos a publicitar eso para que todo el mundo vea, como no, digo, rendición de cuentas transparente, y vamos a cerrarle las puertas por no emitir comprobante de venta. Y es más, ojalá nos acompañen, le vamos a invitar a Radio Monumental para esos procesos, que acompañen y que se vea realmente que cerramos comercio como lo vinimos haciendo, pero que se vea con todos los medios de prensa que estamos haciendo por no emitir comprobantes de venta.
Un último mensajito, dice, un sistema de evaluación de los países es observando su nivel de precios y su nivel de empleo. El nivel de precios depende del Banco Central, política monetaria, cambiaria, crediticia. El nivel de empleo depende del Ministerio de Hacienda, de su política fiscal con respecto a empleadores y trabajadores. ¿Cuál es el enfoque de Hacienda para generar más fuentes de trabajo? Dice Miguel Ángel Montaner, que siempre está atento y participa.
Qué buena observación, y le felicito al señor Montaner realmente, porque es una política de Estado que requiere no solamente el esfuerzo del Ministerio de Hacienda, de varios estamentos, y es lo que estamos intentando hacer realmente. Yo creo que hemos mejorado, insisto, en los últimos años, pero nos falta mucho, mucho por transitar. Y espero que en algunos años más pueda yo visitarles a ustedes y poder estar hablando de un Paraguay ya con un pleno empleo.
¿Por qué unos años
más? Y en algunos años más.
¿Me entiendes? No, pero hacer una suerte de rendición de cuenta unos días. No,
de hecho, vamos a hacer, ojalá que me inviten.
Por favor, por eso te pedimos, porque ahora recién realidad, están llegando.
Y además, hoy en realidad no hablamos de cómo sería efectivamente esa reforma tributaria, claro. o cómo se va a ir implementando, cómo se va a dar ese pacto social para...
Yo les invito, y te hago el retruco, 21 de diciembre, 10 de la mañana, hacemos en el Ministerio de Hacienda una rendición de cuentas, así que ojalá puedan cubrir ese evento, y gustosamente yo también voy a venir a la radio las veces que ustedes quieran para hablar.
Y vas a venir un día que te utilice. Esa rendición de cuentas es que queremos traer acá. Porque ahí, claro, tiene cobertura de prensa, se va a leer en el diario, todo ese tipo de cosas, pero acá nosotros vamos a poder que la gente te pregunte, ¿verdad?
Claro. Eso no, porque ahora, me impresiona la cantidad de preguntas de la audiencia.
Y sí, porque pagar impuestos es un tema.
Lamento muchísimo que no podamos dar respuesta a
todo. Yo quiero pagar el impuesto, pero espero una retribución, porque en eso pues consiste, ¿verdad? Que vos tengas una retribución.
Yo me acuerdo que en una oportunidad también decíamos que aquí tenemos una baja presión tributaria, ¿verdad? De hecho es un 9,9% nada más, pero sin embargo los ciudadanos paraguayos, muchos de ellos, deben cruzar a países vecinos para poder ser atendidos en su educación y en su salud, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve de pronto favorecer por ahí el ingreso de inversiones que son importantes? O sea, no estoy descalificando eso, ¿verdad?
Claro.
Eso es una bondad del sistema tributario paraguayo, pero por otro lado la gente tiene que hacer pollada, tallar y nada para cubrir cuestiones básicas de salud,
¿verdad? Por eso, Menchi, esa es la discusión que acabamos de empezar en el nuevo modelo tributario que queremos, con todos los sectores involucrados, y como él dijo, tenemos que tener un instrumento listo para presentar probablemente en el mes de marzo con la apertura del año parlamentario, y vamos a ir, tenemos que ir a hacer una entrega solemne con el señor ministro de Hacienda. Ahí vamos a decirle a los señores parlamentarios, aquí traemos un trabajo consensuado, una suerte de pacto social
seguro
que necesitamos que ustedes lo trabajen y lo aprueben, para que haya la menor discusión posible para su aprobación.
No hay vacaciones entonces. Sí.
Definitivamente.
El 2019 es el año de ustedes. Políticamente, el 2019 va a ser el año de la reforma impositiva. Es el año de ustedes.
Sí. Gracias, Fabián. Muy amable.
Un placer.
Muchísimas gracias. Un gusto.